¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!
¡Totalmente! ¡Soy lo triste!
¿Qué estás haciendo? ¿Lo que están haciendo? ¡Una mentira! ¡Mentirosos! ¡El haste ha muerto!
Tú estás en sintonía de Son Politicón.
Y cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo.
Ay, es la pila yo, es bonita mi. Ay, es la pila yo, que me fue la lujeta mi. Voluma, buen hielo. Voluma, buen hielo.
Ay, es la pila yo, también cariño.
Gayasila bila yo na he buruyeta minna toma. Gayasila bila yo jeme fola luyeta minna uluma wanjelo.
He buruyeta minna
uluma wanjelo.
Gayasila bila yo na he buruyeta minna uluma wanjelo.
Ilo.
Bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas que nos están escuchando en Flaxo Radio. Mi nombre es Carlos Flores. Bueno, como ya seguramente ustedes nos habrán seguido por las redes sociales o han recibido el boletín de Flaxo Radio, hoy vamos a conversar con el profesor Manuel Anselmi, profesor invitado de Flaxo Ecuador, sobre el tema populismo, un asunto que de alguna manera está circulando no solamente en los medios de comunicación, sino que también forma parte de las preocupaciones académicas en distintos ámbitos. Profesor, bienvenido.
Gracias, buenas tardes para todos. Soy muy feliz por mi presencia, ¿no? Aquí es Ecuador, es un país increíble. También esta organización de Flaxo es maravillosa.
¿Has estado ya en otros momentos en el país?
No, es la primera vez.
¿Es la primera vez? Buenos recuerdos entonces.
Sí, sí, buenísimo.
Y no será la última, sin duda.
No.
Bueno, pues vayamos entonces en materia. ¿Cómo podemos abordar este tema del populismo? Muchas personas seguramente que nos escuchan, como decía hace algunos instantes, en los medios de comunicación escuchan con mucha frecuencia el término, ¿no? Si este personaje es populista, si esto es populismo, si hay mucha concentración de masas es populismo, si se regalan cosas es populismo. Y tal vez algo de eso puede tener razón, tal vez no lo sé. Justamente queremos que nos puedas dar algunas señas de cómo entender este fenómeno político llamado populismo.
En primer lugar, tengo que decir una cosa. Populismo, aquí también como en Europa, es una palabra que tiene mucho significado, ¿no? Tiene muchos sentidos. Porque es una palabra que es muy difundida en el ambiente periodístico, así la usan mucho los periodistas, pero en una sesión siempre muy negativa y muy superficial. El trabajo que estamos haciendo, yo no soy parte de una red de investigadores, cada uno con su planteamiento teórico, ¿no? Uh-huh. Orientación teórica, pero lo que estamos haciendo es discutir sobre las teorías del populismo, la teoría científica, para dar una definición más analítica, más neutral, más científica, por supuesto, de esta palabra. Es un debate que, sobre todo en los últimos años, ha involucrado muchísimos investigadores europeos, italianos, latinoamericanos, pero ahora involucra muchísima gente. ¿Por qué? Porque el populismo es un fenómeno, los populismos son fenómenos que son muy difundidos, ¿no? casi 20 años atrás nosotros pensábamos que el populismo era algo de marginal, sobre todo los europeos pensaban que era algo marginal en la vida política de lo, del occidente. En cambio, ahora vemos que más que hace 20 años vemos que en Europa está llena de populismos muy distintos entre ellos, porque hay el populismo de Berlusconi y el populismo de Podemos. Entonces, por esa razón, los cienciados políticos, los politólogos, sociólogos políticos, como soy yo, estamos pensando qué hay de semejante y qué hay de diferencia. Entonces, ¿por qué no desarrollar una teoría tipológica del populismo?
Ahora, cuando tú mencionas de que hay de alguna manera distintas tendencias, distintas preocupaciones, significa que no necesariamente hay un consenso sobre qué cosa puede conceptualizar al populismo.
No, el consenso no hay. Hay, claro, hay entre los investigadores hay algunos rasgos comunes que compartimos, claro. Pero la dificultad es siempre la opinión pública, que tiene ese sentido, esta sesión muy, muy superficial y negativa, y el debate científico. Pero podemos decirle alguna de esa estructura fundamental del populismo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, siempre de manera muy, muy analítica y neutral, no porque la neutralidad sería... Porque tenemos una realidad muy distinta. Entonces, seguramente el populismo es una lógica social de consenso político en la cual hay una relación profunda y directa entre un líder carismático y el pueblo. Es también una visión, o decimos una visión política en la cual es muy fuerte la relación nosotros contra ellos, ¿no?
Esa es otra característica, por ejemplo.
Esa otra característica. El discurso político populista tiene esa cosa muy fuerte. Claro, esa es una... si usted conoce Schmitt, como pienso que conozca, Schmitt es una de las categorías base de la política, según Schmitt. Y otra característica es que, por ejemplo, el hecho que el populismo, sobre todo en la primera fase, incluye muchísimos excluidos. Eso tenemos que reconocerlo. Hay populismos que pero después no, esta inclusión no la desarrollan en una orientación democrática. Otros sí. Otro aspecto muy interesante, que es un poquito menos conocido, pero estamos trabajando en eso. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar el populismo, estábamos acostumbrados a estudiar el populismo como algo de aislado, como un fetiche, ¿no? En cambio, el desafío es muy interesante ver en perspectiva diacrónica cómo el populismo está relacionado al elitismo. Casi siempre un populismo llega después del fracaso de un elitismo.
Como una respuesta a esa crisis que se puede presentar.
Es una respuesta, ¿no? Aquí podemos venir, podemos llevar dos tipos de casos muy distintos, muy diferentes. El caso italiano, la ola populista italiana que llega en primer lugar con Berlusconi y después con el Movimiento 5 Estrellas de Grillo. Esta ola es una ola que llega porque hay el fracaso de un sistema partidario muy fuerte, donde la clase dirigente partidaria era como una élite que por más de 40 años han gobernado el país. No porque había producido exclusión, pero había producido un sistema que fracasó con algunos acontecimientos históricos muy particolares, como Tangentopoli, un escándalo muy famoso en Italia, la fine de la Guerra Fría, entonces de la oposición entre el bloque comunista y el bloque anticomunista. Y otro ejemplo muy latinoamericano, Venezuela. Venezuela, cuando llega la llegada de Chávez, está preparada por el fracaso de un sistema que era el sistema de punto fijo, del sistema partidario de dos partidos que desde la fin de los años 50 han gobernado el país, produciendo pero exclusión social, produciendo exclusión económica también.
Sí, en ese sentido, como para dar referencias a las personas que nos escuchan, este sistema de punto fijo o acuerdo de punto fijo era el partido de los ADECOS, como se les denominaba, el ADE, Acción Democrática, si mal no recuerdo, y lo otro eran los Copeyanos,
de Copey.
¿No? Entonces ellos estuvieron gobernando por varias décadas el país.
En una manera alternada, pero siempre con reglas muy estrechas, que era un sistema bipartítico, que se alternaba, pero muy parecido.
Y en ese sistema que ya entraba en crisis, llega la figura de Hugo Chávez.
Llega la figura de Chávez, pero sobre todo llega después que desde el punto de vista institucional, el sistema de punto fijo estaba fracasando porque estaba corrupto, una gestión muy mala. Pero desde el punto de vista social es muy interesante, Venezuela estaba ya en una situación de crisis social, con una polarización social, con una exclusión de los pueblos, con una criminalidad muy fuerte que estaba subiendo y que lamentablemente sigue subiendo, y una calidad de la vida que se abajó. Y la respuesta populista fue una respuesta muy natural, ¿no? de sacar una fuerza popular que podía ser una alternativa.
Ahora, si el populismo viene a ser una especie de respuesta de una crisis del elitismo, ¿el populismo instalado puede producir otro populismo u otra forma elitista? Sé que no hay cosas determinadas, ¿no? Porque finalmente todo está en movimiento.
La mirada es una mirada de tipo tipológico, ¿no? No tenemos que pensar que es un fenómeno unitario. Tenemos que pensar que hay una variedad y analizar las variedades. Entre estas variedades nosotros tenemos que mirar como algunos populismos, cuando llegan a gobernar, cuando se institucionalizan, pueden producir un cambio de las reglas, de la gramática política de un país. Eso pasó, por ejemplo, Berlusconi, la llegada de Berlusconi ha cambiado las reglas políticas, de comunicacional política del país. También las fuerzas que han enfrentado Berlusconi han asimilado algunos elementos de comunicación política populista. Eso para decir cómo puede cambiar el sistema político. En cambio, otro tema es cuando se institucionaliza un populismo, la relación que establece con el sistema democrático. Si la fortalece el sistema democrático o, en cambio, puede ser un factor de debilidad, de riesgo democrático. Y aquí tenemos muchos casos. La cosa interesante ahora, la discusión es ver cómo evaluar un populismo sin prejuicio. Porque es un tema, como dije 5 minutos atrás, es un tema sobre el cual hay un problema fuerte de prejuicios, de ver la cosa por cómo lo son.
Claro, una de las cosas que tú mencionabas, por ejemplo, que el populismo se observa como un asunto despectivo, ¿no? Sí. Entonces, como para denigrar a alguien o para descalificar a alguien. Pero tal vez también sería oportuno que puedas desarrollar esto que te voy a mencionar, que puede ser muy básico, pero pienso en las personas que están un poco recibiendo estos adjetivos desde los medios de comunicación. Y claro, desde los medios de comunicación pues se instalan cosas, se habla de esas cosas, ¿no? Entonces, a veces se piensa que, uno, el populismo solamente es de izquierda, es decir, solamente los izquierdistas son populistas y son como una especie de mala forma política que se está instalando en varios lugares. Eso uno. Y lo segundo, que los populismos, aunque tú ya lo estás un poco, nos has echado ahí algunas pequeñas referencias, que el populismo solamente se instala en América Latina. Y América Latina viene a ser como un laboratorio político donde emergen este tipo de cosas, ¿no? Y quisiera que desarrolles un poco más esas dos cosas que prejuiciosamente se van instalando.
No, la primera era...
Si es solamente de las izquierdas asociar al populismo.
Esa es una perspectiva que es una limitación del enfoque latinoamericano, porque se piensa que en América Latina los populismos sean solo de los neopopulismos de la izquierda que no hemos conocido con la llegada de Chávez, de Evo Morales, de otro personaje. Y esto porque son populismo progresista. Y cada uno llega... Después un fracaso de una élite, de un sistema elitista excluyente en su país, ¿no? Eso, pero sí, yo hablé antes de los populismos europeos, que son muy, muy conocidos y que tienen también una estructura a veces similar, semejante, pero muchas veces muy diferente de lo suramericano. Hablamos de Le Pen, que es de derecha. Berlusconi fue un populismo, es un populismo, queda en manera residual, pero queda como un populismo de derecha. Y tenemos muchos otros que, por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas, por algunas cosas es de derecha, por otras de izquierda. Es muy antipolítico, muy transversal. Esa cosa también es una novedad de la política neopopulista europea. Pero tenemos Podemos, tenemos muchísimos otros. Y entonces, el primer error que se puede hacer es regionalizar el debate. No tenemos que regionalizar el debate. Si hay una necesidad hoy con la política global, hay una necesidad de mirar los fenómenos políticos en manera comparada, en manera basándose sobre una comparación muy fuerte, una comparación muy analítica. Ahora estamos hablando yo y tú, yo soy europeo y tú eres latinoamericano, pero tenemos que también que evaluar casos de Tailandia, de populismo asiático,
de Asia, africano,
porque si no reproducimos prejuicio que daña la ciencia social. La ciencia social en primer lugar tiene que quitarse ese tipo de prejuicio, si no va como hizo la primera antropología, ¿no? que era llena de prejuicio, y por suerte con su percorso crítico quitó ese tipo de prejuicio regionalista, ¿no? Claro, eurocentrista en primer lugar. Entonces, eso, mirar los acontecimientos, los fenómenos en manera global y comparada. Otro punto. Era, si son... tú me dijiste, no, contestaste ambas.
Sí, contestaste ambas. Okay. Uno que, bueno, no es necesariamente una cuestión muy regional, sino que hay que un poco abrir la perspectiva. Contestame. Y lo otro es que, bueno, pues también no se puede mencionar que solamente es de una tendencia ideológica específica, ¿no? Sí. Sino que también las derechas o las centroderechas, supongo, también son sujetos a tener estas expresiones populistas, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, el populismo también no necesariamente se enmarca en el campo político, digo. Es decir, puede haber populismo también en los medios de comunicación, pueden haber otras expresiones en otros escenarios.
Sí, eso es muy interesante porque el debate sobre el populismo clásico, ¿no? Claro, ¿cuál ha sido el clásico ejemplo de populismo novecentista, Perón, ¿no? Siempre ha sido un debate de tipo politológico, estrecho, ¿no? En cambio, ahora tenemos que analizar el populismo desde el punto de vista social como un fenómeno cultural, en primer lugar, porque sobre todo en algunas áreas europea y ahora también latinoamericana, la política es siempre más mediatizada, una política que tiene un elemento de mediatización muy fuerte, y este elemento es otro aspecto del populismo mediático, ¿no? Que es un aspecto muy fuerte. Pero tenemos todavía otro tipo de populismo, por ejemplo el populismo penal, ¿no? El populismo penal, hay una bibliografía muy inmensa sobre ese tema, pero nunca se pone en relación con el populismo político, o los politólogos no lo miran como populismo. En cambio, ¿qué es il populismo penal? Il populismo penal è quando la politica condiziona o usa temi giuridici o connettati con la criminalità, tema de per hacer consenso, para producir consenso político. Por ejemplo, durante una campaña electoral se habla en manera amplificando los datos de la criminalidad. Eso es muy, muy típico, un ejemplo muy típico de populismo penal. La cosa muy interesante es que es más una dinámica social comunicativa que una dinámica institucional política. Estamos hablando de un tipo de populismo muy particular, porque es un populismo que no es necesariamente conectado con un capo carismático. Lo puede ser un alcalde de una provincia que para ganar su votación, su elección, empieza hablando de populismo penal, ¿no? Empieza hablando de inseguridad, con datos que son completamente falsos. Uh-huh. Eso ocurre muchas veces.
Ahora, cuando conversamos sobre populismo o uh-huh. cuando hay alguna literatura académica que ya empieza a abordar uh-huh. el tema, que no lo está abordando recientemente, sino que ya hay alguna investigación de varios años atrás, implícitamente siempre se pone, a mi modo de ver, corrígeme si me equivoco, pero implícitamente se pone como el populismo que está en debate o es lo contrario a la democracia liberal representativa. ¿Esto es cierto?
No, el tema que no es que la cosa es un poquito más compleja. No es que el populismo está contra la democracia representativa. Hay autores que dicen que el populismo es la sombra de la democracia liberal. Uh-huh. Porque la posibilidad populista hay en toda la democracia. Es una posibilidad que hay y que a veces, cuando las crisis ocurren, esa posibilidad puede concretarse, porque está conectada con la soberanía popular, que es uno de los asuntos principales de la democracia liberal occidental, de la democracia liberal que conocemos. Entonces no es algo de separado de la democracia, que la enfrenta como si fuera una, no sé, un bacterio, ¿no? Uh-huh. No, es algo que está adentro. Y muchas veces este tipo de problema nace y crece porque hay una crisis de representación política. Y entonces el pueblo busca una forma de representación política más directa, más fuerte y sobre todo contraelitista.
Ahora, puede suceder también de que puede haber una crisis institucional o una crisis económica o alguna crisis uh-huh. y se instale de repente un proceso electoral con sujetos políticos que propongan cambios radicales, diferentes, más participativos, etcétera, con todas las lógicas que estamos conversando, pero que lo utilicen solamente como una estrategia política para llegar al poder. Sí. Y una vez instalados, digamos que cambian de dirección y de repente...
Eso es muy difícil porque una vez que una fuerza populista se institucionaliza, sigue teniendo la su estructuración populista. Claro, puede cambiar los contenidos, puede cambiar muchas cosas, pero puede producir un elitismo populista también, que uh-huh. En Italia se dice una cúpula, ¿no? Un grupo que maneja en manera muy vertical la cosa, ocurre en muchísima parte de los países latinoamericanos y otro. Pero la cosa un poquito más interesante, decimos, no es como si siguen o no. El tema es como la relación con el pueblo puede ser un tema de aumento de la democracia del sistema político o un tema de delegitimación del sistema político, ¿no? Entonces el plebiscitarismo, uh-huh. ¿no? Que yo uso ese tipo de apoyo directo del pueblo para seguir a delegitimar el sistema político. Entonces eso es el tema es, como estaba diciendo, mirar sin prejuicio caso por caso, porque tenemos que hacer una tipología. Y también evaluar sin prejuicio, con criterios, cuánto un populismo puede fortalecer la democracia de un país. Pero aquí hay otro problema también, uh-huh. casi paradoja, es una paradoja. ¿Con cuál criterio yo puedo evaluar el populismo? Hasta ahora los criterios son criterios de conectado al planteamiento democrático liberal, ¿no? Porque claro, buena parte de los casos que analizamos son formalmente democracia liberal. Entonces la evaluación de la democracia es según asuntos democrático liberal, que yo soy europeo y en esto comparto muchos de estos asuntos, no tengo ningún problema, pero tenemos que decir que no son asuntos universales, son asuntos relativos que tienen una historia bien precisa de 150, 200 años, no más, y que son asuntos que pueden también cambiar. La experiencia venezolana que yo conozco más de otra y que puedo hablar es interesante de manera analítica, sin embargo, sea una situación muy fuerte de fracaso social, de dificultades que todos conocen. Pero ha sido una experiencia interesante porque En la visión de Chávez, Chávez experimentó una, ¿cómo decir?, una, un otro tipo de democracia. Él, donde él, yo no estoy de acuerdo en eso, con eso, pero es muy interesante. Él ha teorizado también la fin de la división de los poderes, que es un asunto fundamental de toda la democracia. Pero eso abre otro debate. ¿Cuál criterios por cuál, para evaluar cuál democracia?
Muy bien, vamos un poco entrando a la parte final del programa. Quisiera traer a colación un par de conceptos que desarrollaste justamente en un taller que ofreciste aquí en Flaxo sobre el populismo, sobre este tema que estamos conversando, y mencionabas sobre el populismo progresista y el populismo regresivo. Ya has dado algunos alcances, pero quisiera que puedas un poco eso apuntalarlo,
sí,
mejor.
Eso, como decir, es una, decimos, una, un homenaje que podemos hacer a un autor que yo pienso mucho es italiano también. Ahora también personas de derecha tienen que reconocer el valor científico, ¿no?, de su análisis. Gramsci hablaba de cesarismo progresista, ¿no?, y cesarismo progresivo y cesarismo regresivo. Claro, sus criterios eran criterios muy distintos, ¿no? eran criterios socialistas, comunistas, para cómo evaluar el cesarismo, que es una forma de rudimental de populismo, ¿no? Pero nosotros podemos en el debate sobre la evaluación del populismo podemos tomar esta copia de términos, ¿no?, adjetivo, que es regresivo y progresivo, y en mi perspectiva es decir cuánto fortalece una democracia un populismo. Entonces, si la fortalece o la fortalecida es un populismo progresivo. Si en cambio, por fin, ha sido un populismo que ha quitado fuerza democrática a un sistema político, entonces lo podemos definir un populismo regresivo. Entonces, eso es solo una hipótesis de discusión, pero es muy interesante porque si no parece que en la ambigüedad total de este término, en la dificultad de de definición, no se puede tomar una posición. No, tenemos que tomar una posición con criterios, pero sin prejuicio. Claro, o si hay un asunto que es un asunto parcial, porque cada uno tiene su perspectiva ideológica, uno tiene que explicitarlo, ¿no?
Muy bien. Bueno, doctor Anselmi, muchas gracias.
Gracias. Disculpa por mi español.
Está muy claro, entendible.
Okay. Bueno, ha sido un placer.
Y Quito te deja un poco con incendios, algo de lluvia y los volcanes.
Volcanes, sí, es la primera vez que trabajo en un sitio con gente amable, pero con una naturaleza muy, muy,
muy activa, ¿no?
Muy activa.
Bueno, pues estuvimos con el doctor Manuel Anselmi, profesor invitado de Flaxo Ecuador. Lo tendremos seguramente en otro momento para conversar sobre este tema y otros que también desarrolla como parte de sus investigaciones. Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Amplificando ideas.